Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, son las 3 y 25, hora a la que de lunes a viernes nos citamos con ustedes, por supuesto, y con la actualidad del deporte vizcaíno en esta sintonía de COPE Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea con John Ruiz Aguirre en la realización técnica del programa. Hoy, jueves 16 de abril de 2026, Valverde y el Athletic, como les acabamos de comentar, han dado un paso al frente para recuperar la comunión entre el equipo y la afición de cara a un final de temporada con mucha tela que cortar.
El Athletic es especial, un club pionero en el fútbol masculino y femenino. Las chicas debutaron en la máxima categoría del fútbol español la temporada de 2002 ganando la Superliga. Después vinieron dos más consecutivas y hace 10 años fueron Chapeldunac por quinta y última vez. COPE Bilbao homenajea a las campeonas del Athletic el 7 de mayo en el Hotel Aba Euskalduna. ¿Quieres venir? Mándanos un correo a bilbao@cope.es y dinos al menos 11 jugadoras que tienen el título de campeonas en su palmarés. Además de poder acudir al evento, te podrás llevar una camiseta rojiblanca firmada por jugadoras y exjugadoras presentes en el homenaje. El rugido de las campeonas.
Patrocinan Neumáticos Ruenor, Hierros y Metales Chaco, Formintegui, Saneamientos Pereda, Camping Calapola, Marina Estudio y Centro Comercial Artea. Colaboran Yaniri Aguado Micropigmentación, Fibratec, Miel Valdexálima, Arson Sony Castro, Camping Estel Costa Dorada y Cerrajería Josu de Algorta. Con el apoyo de Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Foru Aldundia.
Bueno, pues hoy también vamos a dedicar precisamente nuestro huequito semanal al rugido de las leonas. Vamos a hablar con Maggi Torre, la única campeona de liga que aún sigue militando en el Athletic. Pero antes, como no, vamos a comenzar por el equipo masculino. Digo, como no, por aquello de que es la noticia de las últimas horas. Esas declaraciones, ese mensaje de Ernesto Valverde a todo el entorno rojiblanco, pues para mandar varios mensajes, pero sobre todo uno de unión, de recuperar la comunión y también de ser conscientes de lo que es el Athletic, de lo que se juega en las jornadas que restan y de lo importante que sería que Samamés vuelva a rugir, hablando de leones y de rugidos, todos a una batera, como dice también el entrenador de Bilbao Basket, Jaume Ponsarnau, pero en definitiva que el Athletic y su afición sean lo que tradicionalmente han sido y no deben de dejar de ser. Escuchamos a Valverde cuando hablaba de humildad, de realismo y de ambición.
Desde el año 86, por segunda división, salvo el Athletic, el Real Madrid y el Barcelona, han pasado todos los equipos. Nosotros no lo hemos hecho, pero nosotros tenemos que hacer un ejercicio de humildad y pensar que, bueno, que si les ha pasado a otros, nosotros también nos podría pasar. Lo cual no está reñido con la ambición. No nos vamos a olvidar que el año pasado fuimos cuartos, que hemos ganado un título hace nada, que nos hemos mantenido siempre en posiciones europeas en esos años y ahora, pues bueno, tenemos una dificultad.
Y es que efectivamente esas dificultades son prácticamente ayer a la mañana y no pueden emborronar ni hacer dudar de todo lo anterior. Lo que sí tienen que servir es para mentalizar al equipo y a todo su entorno de la situación real y de lo que se está jugando el equipo.
Nuestros competidores por abajo tienen la ventaja de que ellos ya están mentalizados de que tienen que jugar por eso. Y nosotros nos falta un poco de mentalización. Yo creo que nos ha faltado un poco de mentalización en los últimos partidos. Nosotros ahora vemos que, bueno, que estamos en esa situación en la que necesitamos los puntos. Pues entonces necesitamos esa mentalización por parte de todos. Evidentemente, si estamos con un clima de confianza es mucho mejor, pero vamos, nosotros tendremos que ir hacia adelante.
Bueno, hacia adelante en cualquier caso. El club también, para reforzar aún más el ambiente, ha rebajado a 30 euros el precio de las localidades de la tribuna sur y de la tribuna norte alta. Veremos a ver si esto se nota ya el martes ante el Osasuna. Como les he dicho, hoy tendremos una ración del rugido de las campeonas, también de embajadores Athletic Sales. Nos vamos a ir desde Italia hasta Orlando en Estados Unidos y vamos a acercarnos ya a las finales de rugby que se van a vivir el próximo mes de mayo en Bilbao. Todo ello desde ahora y hasta las 4 de la tarde en la sintonía de COPE más Bilbao. Sigan con nosotros.
Bilbao. Deportes.
COPE más Bilbao.
Estar informado.
Media hora sobre las 3 de la tarde, comenzamos hablando del Athletic. En un instante vamos a escuchar con más detenimiento a Ernesto Valverde, pero comenzamos por lo que ha dado de sí la mañana de trabajo en Lezama. Ya saben que estamos en una semana en la que no hay competición de liga el fin de semana y el Athletic deberá de esperar hasta el próximo martes a las 7 de la tarde para enfrentarse a Osasuna en San Mamés dentro de la jornada número 33, y parece que, bueno, pues en principio con casi todos sus hombres disponibles. Álvaro Rubio Sánchez, arrachado, muy buenas.
Hola, José Ángel, muy buenas.
Porque se repiten las ausencias de ayer.
Sí, Dani Vivian, que por segundo día consecutivo no ha estado al menos en el inicio del entrenamiento con el resto de los compañeros, y un Beñat Prados que sigue entrenando al margen, que no sé si le podremos ver reaparecer en lo que resta de temporada, así que Ernesto Valverde, a partir de ahí, veremos a ver si deja otra vez a gente sin vestir en la grada, o esta vez decide llevárselos a todos, al menos para eso que dicen de hacer grupo, piña y hacer los descartes a última hora.
Pues no descartes, valga la redundancia del juego de palabras, nada. De Vivian no hay constancia de que esté lesionado, se supone que sea alguna distribución individual de cargas de trabajo. Seguro. O bueno, veremos a ver si hay alguna sorpresa en los próximos días. Mañana vuelta al Tajo, el sábado descanso y domingo y lunes ultimar la preparación en Lezama de esa visita de Osasuna el domingo por la mañana y el lunes en sesión vespertina programada para las 6 de la tarde. Pero vamos con lo que es la noticia del día y de las últimas horas, ¿no? Ese paso al frente que ha dado Ernesto Valverde y obviamente el club rojiblanco para tratar de una parte, yo creo que, o así lo entiendo yo, recuperar la comunión entre el equipo y la afición, que tampoco vamos a decir que estuviese rota, pero bueno, sí que se resintió tras el partido o durante el partido del Villarreal, y de otra, concienciar a todo el mundo de lo mucho e importante que hay todavía en juego en esta recta final de la temporada, porque el equipo está a seis puntos, de los puestos de Europa, pero también a la misma distancia de los puestos de descenso, y en definitiva está en una ubicación y en una situación psicológica y deportiva que nadie preveía o nadie se había parado a pensar. Yo creo que Ernesto Valverde alguna sospecha tenía al comienzo de la temporada, y de ahí ese mensaje, y de ahí también el gesto que ha hecho el club de rebajar a 30 euros el precio de las localidades, tanto de la tribuna sur, de toda la tribuna sur, como de la tribuna norte alta. Así que, bueno, pues hay que entender bajo esos parámetros ese mensaje de hoy. ¿Te ha sorprendido?
Sí. Sí. Y yo no sé si lo comprendo y lo comparto, porque esto es complicado lo que voy a decir, de que igual alguno me dirá que... Pero creo que Ernesto Valverde es esa figura que te está diciendo lo que no quieres oír. Es como cuando te enfadas con tu hermano mayor o con tus aitas cuando no te dejan hacer algo. Y yo creo que la afición del Athletic no es esa hermana menor ni ese hermano menor. Entonces, cuando hay una persona que te está diciendo desde hace 8 meses que no, no sé si has visto el meme de esa niña que quiere comer y dice no y llora, no y llora. Entonces, a mí me da la sensación que puede tener un efecto contraproducente este mensaje. Y lo de los 30 euros, porque de lo que más se ha enfadado la gente la última semana es de escuchar a Ernesto Valverde, que San Mamés es igual que todos los campos. Pita cuando va mal y aplaude cuando va bien. Claro, después te dice, joder, va bien porque yo te doy. Pero en el momento en el que la afición tiene que ser responsable, y si usted es diferente, pero Ernesto Valverde te vuelve a decir que así no, yo no sé si va a llegar donde el club quería.
Yo, desde luego...
Comparto lo de Ernesto Valverde al 100%.
Por eso,
pero hablo del mensaje.
Si compartimos eso, evidentemente dependería, por el ejemplo que tú dices, de la madurez que tenga ese hijo o ese hermano.
Ninguna, lo ha demostrado.
Ya, pero bueno, pero si realmente ha molestado que se diga que esta afición es igual que otras, aunque también hay que coger el contexto y el momento, sobre todo en que lo comenta Ernesto Valverde, pues tendrán que demostrar esa madurez, que pasen del cabreo del momento, del pataleo, del derecho al pataleo que todos tenemos, ahora a realmente decir, a ver, vamos a quitarnos todos nuestro orgullito personal. Yo sí decía que Valverde ya estaba quemado, ya estaba amortizado y creía que tenía que haber venido otro entrenador, bueno, pues me voy a olvidar de eso, no va a querer tener razón a costa de que al equipo le vaya mal para al final decir, ¿ves cómo el problema era Ernesto Valverde?
Es que te estás saltando, no, creo, no, José Ángel, decir... creo que te estás saltando el primer escalón. La gente no ve que hay un riesgo real de descenso.
Bueno,
no este año, ¿eh? Hablo de lo que dice Valverde, de mañana, pasado. La gente del Athletic no lo ve.
Bueno, pero en cualquier caso, aunque no haya un, aunque no, aunque sea para alcanzar Europa, lo que hay que hacer es dejarse las guerrillas particulares, y aquí estamos opinando quizás más de lo que nos corresponde como informadores, y decir, bueno, pues si el equipo me ha decepcionado esta temporada, vale, pues eso ya ha pasado. Eso ya, sobre eso no se puede actuar. Sobre lo que se puede actuar es sobre lo que quedan, las 6 jornadas restantes. Quiero actuar. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues yo solo desde la grada de San Mamés, porque no soy futbolista, no soy entrenador. Entonces, ¿lo hago o no lo hago? Esa es la decisión que tiene que tomar cada uno. Es lícito. Y el club lo único que viene a decir, entiendo yo, y Ernesto Valverde, es, oiga, esta es la situación. Cada uno que haga lo que quiera. Yo le recomiendo que vayamos todos por el mismo carril. Y luego sí que hay una cosa que reivindica, y me parece además muy bien, porque aquí parece que lo que dice Ernesto Valverde molesta a la afición, pero vamos, las críticas que recibe Ernesto Valverde y que recibió por decir, oigan, que la Liga es la Liga y la Champions es un premio en el que vamos a ir a tope, como demostraron hasta el último minuto. Parece, joder, es que este, ¿a dónde va sin ambición? En Atlética hay que tener mucha ambición. No, 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 es que el realismo no está reñido con la ambición. Es más, una ambición excesiva, no basada en piedras sólidas reales, no es más que, no te conduce más que a la frustración. Y entonces yo creo que ahí también él se reivindica. ¿Cómo no va a ser ambicioso una persona que ha triunfado prácticamente en todas las temporadas desde que llega siendo entrenador profesional? Pues entonces yo creo que también hay que entender. Pero bueno, yo desde luego en este caso...
Un mensaje para la plantilla también, que yo creo que ha sido la primera frustrada también, este año.
Sí, sí, también lo dice en alguno de esos pasajes que vamos a resumir. Y en todo caso yo digo, aunque, insisto, no me gusta opinar demasiado, yo suscribo 100% el mensaje, porque además en las tertulias, yo así también lo hemos dicho, yo creo que sí, en general, sí, sí. Y en cuanto al momento, pues mira, si dan ese paso ahora, será pues porque algo están viendo y sobre todo porque querrán que la
porque están a fractura, tiempo de poder,
y que la fractura el otro día pues no vaya más. Que se pita el equipo cuando acaba, pues por supuesto, o sea, pero
si
bueno,
pitas ganando también me parece bien, ¿eh?
Sí,
que se nos olvide,
eso,
que hay veces
eso
que se puede
merece
pitar ganando,
¿eh? Claro, es que esa es otra. ¿Cuándo se ha ido a pitar en un mal partido con victoria? Que hay muchos a lo largo
ahí
de la temporada.
Ahí también se puede pitar.
Correcto, entonces ahí es donde hay que demostrar la madurez de todos y cada uno de los que forman la familia del Atleti, sobre todo aquellos que se ofenden cuando se dice que la afición del Atleti empieza a ser una más. Ernesto Valverde reconoce que la temporada no es la esperada, pero también que hay que valorar las prioridades.
La temporada ha venido con problemas y pues posiblemente nosotros no hayamos estado a la altura que se requería o que nosotros queríamos. Pero eso ya ha pasado. Ahora tenemos que afrontar la situación en la que estamos dentro de que estamos en una zona ahí intermedia, pero nos tenemos que fijar en eso, porque eso es lo más importante para el club y hay que valorarlo mucho más de lo que lo valoramos, porque tiene un sentido que da una razón de ser a lo que es la leyenda que es el Athletic. Entonces, a veces se nos olvida y pensamos siempre en otras cosas. Y evidentemente hay que pensar en esas cosas, pero lo primero es lo primero.
Bueno, y Valverde, pues también lo hemos escuchado, ahora vamos a escucharlo de manera más extensa, cuando, bueno, pues venía a decir, no, decía que la humildad no está reñida con la ambición.
No voy a hablar de hace 100 años, pero cuando yo debuté en Primera División hace 40 exactamente, desde el año 86, por Segunda División, el Athletic, el Real Madrid y el Barcelona han pasado todos los equipos. Nosotros no lo hemos hecho, pero nosotros tenemos que hacer un ejercicio de humildad y pensar que, bueno, que si les ha pasado a otros, nosotros también nos podría pasar. Eso lo tenemos que tener en cuenta incluso desde el principio de temporada y eso lo tenemos que saber y admitir, lo cual no está reñido con la ambición. No nos vamos a olvidar que el año pasado fuimos cuartos, que hemos ganado un título hace nada, que nos hemos mantenido siempre en posiciones europeas en esos años y ahora, pues bueno, tenemos una dificultad.
La tienen y hay que competir con gente que está acostumbrada a estar ahí abajo y muy mentalizada de lo que tiene que hacer es de llegar a los 42 puntos. Y esto también lo recalca el Chingurri.
nuestros competidores por arriba están como nosotros, pero nuestros competidores por abajo tienen la ventaja de que ellos ya están mentalizados de que tienen que jugar por eso. Y nosotros nos falta un poco de mentalización. Yo creo que nos ha faltado un poco de mentalización en los últimos partidos y saber que quizá el Sevilla, el Valencia, el Getafe, el Español, el Alavés, el Mallorca, el Elche, saben que están jugando para salvar la categoría. Nosotros ahora vemos que, bueno, que estamos en esa situación en la que necesitamos los puntos. Pues entonces necesitamos esa mentalización por parte de todos.
Y eso lo van a intentar conseguir con una afición que veremos a ver si apoya o no apoya, porque el Txingurri cree que no hay que pedirle nada.
A la afición a mí no me gusta nunca, nunca me ha gustado pedirle nada, porque sé que si nosotros le damos, la afición siempre te lo devuelve duplicado. Pedirle de antemano que esté con el equipo, yo ya sé que están con el equipo, independientemente, e incluso hay veces que están en desacuerdo con las cosas, pues lo sé, es inevitable. Pero yo sé que si nosotros empujamos, ellos nos van a empujar más. Y sí, yo soy muchas veces reacio a pedir cosas porque creo que el primer paso lo tenemos que dar siempre nosotros para conectar con ellos, porque ellos están deseando que nosotros estemos allí. Evidentemente, si estamos con un clima de confianza es mucho mejor, pero vamos, nosotros tendremos que ir hacia adelante.
Bueno, vamos a sintetizar por nuestra parte. Al fin y al cabo, el que quiera ambición y piense que hay margen para ir a Europa, que vaya a darlo todo, porque esos tres puntos pueden acercar más al Athletic a los puestos europeos. El que ve algo de riesgo para huir de abajo, y el que se sienta muy ofendido y crea que Ernesto Valverde se tiene que marchar corriendo de aquí en cuanto acabe la temporada, que piense en que por encima de Valverde y del mismo, del aficionado en sí, está el Atleti. Yo creo que esa es la reflexión que puede ayudar a todo el entorno rojiblanco.
Embajadores Athletic Sales, pasión rojiblanca sin fronteras.
Bueno, pues vamos efectivamente recuperando una de nuestras secciones casi fijas de los jueves, la de los embajadores Athletic Sales. Hoy nos vamos a ir a Italia y a Estados Unidos, aunque a Italia, pues para un triste motivo y sobre todo para hacer un homenaje sencillo y modesto desde aquí a Arantxa Urquijo Goitia, uno de los miembros más activos de la Peña Leones Italianos, que nos ha dejado recientemente. Nos escucha Emiliano Gabrielli. Emiliano, arratsalde, muy buenas tardes.
Buongiorno a tutti, buenos días y gracias por llamarme.
Bueno, es que qué menos, en cuanto conocimos la noticia dijimos hay que hablar de nuevo con nuestros leones italianos, pues un poco para recordar lo que ha sido y lo que ha hecho por la peña y cómo sentía el Athletic Arantxa, ¿no?
Sí, eso era algo que, bueno, ha sido inolvidable, será inolvidable. Lo único que lamento es que ha sido todo repente, pero no por motivos de privacy, claro, no puedo recontar todo. Y igual era una cosa que se venía desde antemaño, pero Arantxa no quiso decir nada a nadie. Uh-huh. Y se fue en silencio, como ha sido su vida, ¿no? Muy enérgica, con mucha alegría, con mucha pasión. Sentí al Atleti con mucha pasión, pero sin disturbar a nadie, ¿no? Siempre en puntas de pie. Uh-huh. Y así se fue. Lo que he acabado de descubrir más o menos es que quizás hace 2 años, cuando vino a celebrar, cuando fue a Sevilla y cuando uh-huh. luego vino a celebrar la gabarra, uh-huh. ya podía saber cuál era su final. Uh-huh. Y eso es lo que, ¿no? Al final, el otro día, cuando el Atleti, ¿no? Hace 2 años celebrábamos la gabarra y ella estaba allí. Uh-huh. Ha sido su momento, vivió este momento inolvidable para todos. Y se lo quedó para siempre.
Pues
eso es lo que sí. que hemos descubierto eso.
Bueno, pues simplemente, mira, te iba a preguntar más por la situación de Atleti, pero bueno, como tenemos jueves de sobra y tú siempre estás al cabo de la calle de lo que sucede en Atleti, vamos a dejarlo ahí para centrarnos efectivamente en ese homenaje a Arantxa Urquijo Goitia, miembro de la Peña Leones Italianos, que nos ha dejado y que, bueno, pues deja un gran hueco en la Peña y en toda la familia rojiblanca, porque era todo alma, todo compromiso y pasión zurigorri. Emiliano, muchísimas gracias y mucho ánimo. Hasta dentro de poco.
Muchas gracias y, bueno, como hubiera dicho Arantxa, manca un centímetro. Siempre decía, falta un centímetro. Siempre tenía esa sonrisa y, bueno, y a ver que nos brinden este centímetro. Bueno, para lo que sea. Y pues el año que viene a disfrutar, con una aficionada que nos mirará de arriba.
Pues
un abrazo a toda la familia Rey Blanca. Muchas gracias.
Gracias. Y bueno, como les decía, desde Italia, este paso obligado, vámonos hasta Orlando, hasta Estados Unidos, pues para hablar con otra embajadora Athletic Sale, en este caso futbolista en activo, ex del Athletic y que ahora milita en la primera división del fútbol estadounidense, lo que allí llaman soccer, en el equipo de Orlando. Nos referimos a toda una campeona del mundo como es Oihane Hernández. Oihane, arratsaldeon, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, arratsaldeon.
¿Qué tal te va la vida por Orlando?
Pues la verdad que muy bien. Estoy muy contenta de vivir aquí. Ya me he acostumbrado.
¿Qué era lo que buscabas cuando decidiste dar ese paso y nunca mejor dicho saltar, pasar el charco?
Pues básicamente buscaba un cambio y me llegó esta oportunidad. La cogí, la aproveché y la verdad es que estoy muy contenta aquí.
Antes lo de la liga estadounidense hace unas décadas era como casi la meca, ¿no?, del fútbol para una jugadora. Ahora me imagino que no será tan diferente. ¿Qué diferencias, valga la redundancia, encuentras entre la Liga F, por ejemplo, y la liga estadounidense?
Pues te diría que la liga estadounidense es más física, pero sí que es verdad que cada vez la liga española, la Liga F en este caso, está mejorando cada vez más, pero sí, físicamente te diría que se nota más aquí.
Y dentro de lo que es la jerarquía, vamos a decir, de la liga, Orlando Pride, tu equipo, ¿qué tipo de equipo es? Me refiero, ¿en qué escalafón está? En la clasificación sí que vemos que es sexto. ¿Esa es su posición real? ¿Puedes estar más arriba?
No, yo creo que podemos estar más arriba, la verdad. Pero bueno, todavía la liga aquí acaba de empezar y todavía queda mucho por delante, pero sí, yo creo que deberíamos estar más arriba.
Uh-huh. Dices que bueno, ya estás adaptada por completo. ¿Algo que te costó especialmente, Oihane?
Te diría que la comida. Uh-huh. La comida es lo primero que he hecho de menos. Tienes que adaptarte mucho aquí, es diferente y sí, básicamente la comida es lo que al principio me costó más adaptarme.
A nivel futbolístico, varía mucho la preparación, el club. Tú aquí has estado en dos grandes, como el Real Madrid y el Athletic. ¿En ese sentido hay también diferencias?
No, en ese sentido no hay tantas diferencias, pero sí que pues tienen mucho en cuenta el físico de las jugadoras, lo preparadas que estén. Pero tampoco te diría que hay tanta diferencia en ese sentido.
¿Y lo de los viajes estos larguísimos, tal, cómo lo llevas?
Bueno, te acabas acostumbrando. Al principio sí que es verdad que creo que me acuerdo que mi primer viaje fue a la otra punta del país y me decían 6 horas de vuelo y yo decía, pues casi poco más y estoy en España un poco. Pero llega un momento que te acabas acostumbrando y un viaje de 3 horas, 4, no te acaba pareciendo tanto.
Uh-huh. ¿Y sigues de alguna manera el fútbol de aquí?
Sí, suelo ver resultados y algún que otro partido sí que suelo ver, así que suelo estar informada.
Uh-huh. ¿Preparar un amistoso entre el Orlando Pride y el Athletic? ¿Qué?
Oh, pues a mí me encantaría, la verdad.
¿Y quién ganaría?
Hombre, ahora mismo te diría que el Orlando porque estoy aquí.
Sí, sí, pero por ejemplo, hablando en serio, entre el nivel actual de las rojiblancas y tu equipo, ¿puede ser similar para hacernos una idea del potencial de la liga?
Ah, no sabría decirte ahora mismo, pero bueno, me gustaría verlo en un partido.
Bueno, pues todo es trabajarlo, sí. y contigo allí de embajadora todo es posible. Pues nada, Oyane, que te siga marchando todo muy bien a nivel individual y también a nivel colectivo. Eskerrik asko, zaindu.
Eskerrik asko.
El rugido de las campeonas. I'm fine. How are you? El Athletic Club, pionero también en el fútbol femenino, será homenajeado por COPE Bilbao coincidiendo con el décimo aniversario del último título liguero conquistado por nuestras leonas.
Y una de esas leonas que además todavía está en activo y que sigue estando en el Athletic Club al que regresó es Maggi Torre, que cuando se ganó la última liga era una... que se me permite, una cría jovencita, no cría, digo, en el sentido efectivo, solo tenía 19 añitos, que para los que somos mayores, bueno, nos quedan muy muy lejos, que intervino en 13 partidos y que me imagino viviría aquella temporada casi como un sueño. Ahora, evidentemente, es una veterana referencial dentro del Athletic, después de su regreso tras pasar por la Real, entre otros equipos. Maggi, arratsaldeon, muy buenas.
Aupa, arratsaldeon.
¿Cómo recuerdas aquella temporada 15-16, que tú estabas a caballo entre el segundo equipo y el primero?
Bueno, fue espectacular, porque es que es de esto que te sale todo bien y ganas y sales al campo y sabes que vas a ganar porque tienes un flow determinante, pues es que así nos salió. Parece que fue fácil, pero en realidad fue una liga competida.
Es más fácil llegar a un primer equipo cuando las cosas salen así como de carrerilla, ¿verdad?
Bueno, no te creas. No. Es más fácil llegar a un primer equipo cuando tienes suerte, estás presente, las lesiones te lo permiten y quien tiene que elegir que estés, te elige. Al final son muchos factores que condicionan la vida deportiva de un futbolista.
Con más fácil me refería a jugar, Maggi. Quiero decir que cuando entras en un equipo en buena dinámica es más sencillo para el que llega que cuando llegas a debutar por necesidad.
Ah, bueno, no te creas.
Que disfrutas más también,
además,
¿no?
Más, sí, y te puedes soltar más.
Sí, puedes, pero también juegas bajo más presión porque hay que ganar, porque es que te estás jugando una liga.
Sí, sí.
Cualquier situación es complicada, tanto entiendo que luchar por un descenso como por luchar por una liga.
¿Recuerdas que es lo que te decían por las veteranas como Ainhoa, como Iraya, cuando pues tenías que entrar, o Vanessa también?
Bueno, había mucha competitividad. Es que el fútbol profesional es difícil. Es difícil y en un vestuario de tanta competitividad que todas querían jugar, pues al final te ven también como una amenaza y bueno, te animan, pero bueno, también te exigen y te... Bueno, pues eso, pues que al final el querer individual está... a veces por encima del resto. Sí. Bueno, no recuerdo ningún mensaje que me dijeran así especial.
Bueno, pues dinos cuál le dices tú ahora a las jóvenes que llegan.
Yo que intenten jugar tranquilas y sobre todo, pues intento hacerles hincapié en que pierdan pocos balones, porque una jugadora que no pierde balones es una jugadora que indudablemente va a contar para el entrenador.
Con que te encargues de que la música que suena sea la que a ti te gusta, yo me conformo,
Pues no te creas, tenemos
no, ya te he visto en
peleas.
El vídeo ya, que no te gusta nada lo que te han puesto.
Hay peleas,
¿eh? No quiero decir que, de hecho, la pongo yo a veces, pero joder, admito que pongo cosas que no son tan buenas a veces.
Bueno, Maggi, que esperamos a ver si podemos cuadrar todo para que el 7 de mayo puedas acompañarnos aunque sea un ratito y recibir también ese homenaje por nuestra parte, ese encuentro entre las pioneras del fútbol vizcaíno y las que fuisteis campeonas en 5 ocasiones con la camiseta del Athletic. A ver si lo podemos hacer. En cualquier caso, eskerrik asko, ta sorteón.
Bai, mil esker.
Agur,
agur, agur.
El rugido de las campeonas.
Patrocinan Fibratec, Neumáticos Ruenor, Hierros y Metales Chaco, Ford Mintegui, Saneamientos Pereda, Camping Calapola, Yanire Aguado Micropigmentación y Marina Estudio. Con el apoyo de Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Foru Aldundia.
Y aunque todavía queda un poquito más de un mes para el viernes 22 y el sábado 23 de mayo, fechas en las que se van a disputar las finales en Samamés de las dos principales competiciones europeas de clubes de rugby, la Challenge Cup y la Champions Cup, pues queremos ir calentando un poco también motores en este aspecto. Ya conocemos a los semifinalistas de una y otra competición y queremos que a través de nuestro analista particular, al que le hemos dejado en barbecho descansar durante mucho tiempo, José Luis Martínez Carra, pero al que ustedes recordarán, nos sitúe un poco qué rugby, qué finales nos pueden esperar, aunque evidentemente dependerá de qué dos clubes, de qué dos equipos alcancen finalmente ese gran partido, esos dos grandes partidos que van a cerrar estas competiciones. Carra, arratsaldeon, muy buenas tardes. En la Champions tenemos a un equipo irlandés, dos franceses y un inglés. Una semifinal es Leinster-Toulon y la otra Burdeos-Bath de Inglaterra. ¿Qué te dicen estos cuatro nombres?
Bueno, primero, digamos, en las finales se van a meter más o menos representación de las tres ligas que componen este campeonato, digamos, la UGC, la United Rugby Champions, el Top 14 y la Premier inglesa, con lo cual, bueno, hay distribución, digamos, de casi todos. Faltan, sorprendentemente, los equipos sudafricanos, que siendo números unos del mundo y campeones del mundo y bicampeones y tal, pues no logra meter ningún equipo. Pero bueno, más allá de eso, lo que han llegado es un poquito un par de equipos quizá que eran previsibles por la trayectoria que tienen, siempre con pases, digamos, ya en cuartos de final y demás complicados, siempre son partidos complicados, pero bueno, Leinster es un equipo, digamos, el que aporta regularidad, ha pasado pasó como primero el grupo, luego se deshizo de Edimburgo, más o menos cómodamente, y en cuartos también pasó ganándole claramente a Salesar inglés, ¿no? Entonces, bueno, es un equipo regular, con la base de la selección irlandesa, que tiene muy mecanizado el sistema de juego, con buenos jugadores en todas las posiciones y con gente determinante, digamos, con jugadores que han sido nombrados los mejores del 15, ¿no? De esta semana también. Entonces, bueno, digamos, es la continuidad de un equipo muy formado, muy, muy, muy claramente, digamos, ganador, con mentalidad. Luego tenemos Bordeaux, que pasó en un partido muy difícil, que también se vio mediatizado por la expulsión del número 3 de Toulouse, el Pilier, y eso condicionó un poquito, pero bueno, muy, muy lógicamente contra el campeón, que es Toulouse, que siempre está en la pomada para ganar todos los títulos, tanto en Francia como en el Campeonato de Europa, y bueno, pues difícil, muy trabajado, también con el factor cancha, yo creo, determinante, muy peleado, pero que tiene buenos internacionales, con lo cual hizo un gran partido, muy trabajado físicamente delante, con una primera línea espectacular que tiene de samoanos, tonganos y demás, que aportan un contacto muy duro y muchos balones, y luego con la definición que tiene Gelaver, el número 10, y los alas que tiene Milberry, el 11 de Francia también, que es rapidísimo, el número 9, que también destacado como mejor medio melee de la jornada, que es un gran jugador, Lucu, pues dos equipazos que juegan mucho. Luego Toulouse, un poco la sorpresa. Toulouse es un equipo que viene de estar, está décimo primero en su liga, y bueno, pues ha sido, digamos, un poco la sorpresa, ha ido más o menos ganando partidos que no se contaba con ellos. Es un equipo hecho a talón, como se suele decir, no tiene más que jugadores de diferentes orígenes, pagados ya algunos en su declive de carrera. Y Bath, un equipo también, pues que ha dado un poco la sorpresa después de 20 años y se ha metido en la final después de remontar un partido muy vistoso, muy bonito y muy duro contra Northampton.
En un minutito, Carra, para el ambiente, que se clasifique el Leinster y el Bath, ¿no? Irlandeses e ingleses pueden dar mucho ambiente, y en la Challenge pues tenemos allá a un norirlandés, a un inglés, a un francés y a un galés. Simplemente, ¿qué final puedes prever en la segunda competición?
Yo creo que en la segunda apostaría por los de casa. El factor cancha a estas alturas ya es muy determinante, y yo creo que en Ulster también ha pasado de primero de grupo y este es tercero, debe pasar Ulster, yo creo, y Montpellier es el equipo que más puntos mete y también juega en casa. Yo creo que Dragons ha dado muchas sorpresas fuera de casa, ganó todos los partidos fuera de casa, pero Montpellier quizá, digamos, es un equipo más armado y más anotador.
Pues no estaría mal, tendríamos a unos irlandeses, a unos norirlandeses, a unos franceses y a unos ingleses, un poquito todo como en el chiste. Carra, muchísimas gracias, y de aquí a esas finales seguro que te molestamos algún día para que nos asesores sobre cualquier cosa relacionada con las grandes finales que se van a disputar en Bilbao del deporte de balón oval. Un abrazo, eskerrik asko.
Muy bien, hasta otra, dale, agur.
Bueno, pues lo dejamos aquí. Álvaro Rubio, muchas gracias. Mañana. Hasta mañana. Gracias a ustedes y, como no, también a John Ruiz por su trabajo en la realización técnica del programa. Ahora continúa la información a la tarde. Arratsaldeon.